Tiempo de cambio.
En 101.5.
Cambia los colores del otoño 2018.
Radio Federal.
La radio cambia con vos.
Y es horas 36 minutos. Y señoras y señores, nos vamos a Rusia. Por supuesto, para hablar del Mundial. Y por supuesto, con Jorge Cabrerizo. Jorge, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vamos?
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Una maravilla. Me estaba acordando, mirá si hubiéramos tenido aquel famoso cohete que prometió en el Gran Riojano, que dijo que íbamos a subir a la estratosfera y en una hora y media íbamos a estar en Japón. Japón.
Claro. Él hablaba de Japón o hablaba de Rusia.
Ah, bueno. 15 minutos más hubiéramos tardado.
Bueno, a los 65 minutos.
Sí.
Gol de Gravinskin para Suecia. Suecia le gana a Corea del Sur 1-0 y se le complica a los alemanes. Atención.
A los alemanes, sí señor, que ayer perdieron, hoy era los títulos portales, ¿no?
Sí.
Decían México de la fiestita al fiestón.
Y sí, sin
la
duda.
La fiestita del cumpleaños, o sea, con 30 chicas que habían ido a la concentración antes del debut. Y bueno,
viste que hay veces que hay que cambiar la táctica.
Es verdad, es verdad.
No será el problema de la Argentina ese.
Vaya a saber uno, ¿no? Y bueno, mirá, fíjate que le había dado licencia a los jugadores como para pasar un día libre o dos por semana. Bueno, la cuestión es que Argentina nos quedó atrás a nosotros porque debutó el día que fue el día sábado.
Sí.
Y que nos quedó ese sabor agridulce, pero más allá del empate, vos fíjate que, primero, hay varias cosas que después de ver y analizar un montón de partidos, muchas de las cosas en el fútbol también tienen su lógica. Por ejemplo, el planteo táctico y con lo que se iba a encontrar a la Argentina, un poco lo comentamos el viernes acá, respondió a la idea previa, es decir, que es un equipo, porque ya lo habían analizado gente del fútbol internacional, porque claro, el fútbol de Islandia no se lo ve todos los días,
no.
Como vemos, qué sé yo, Italia, España o Inglaterra, ¿no?
Claro.
Era un equipo que se iba a refugiar atrás, que se iba a hacer sólido en defensa,
sí.
Y que a la Argentina, como a la, no solamente a cualquier equipo que enfrente a Islandia, le pasó las eliminatorias, por eso llegó a la ronda final del Mundial, a la Argentina se le iba a hacer muy difícil, o a cualquier equipo se le hace difícil si vos no rompés entre líneas para poder llegar al gol.
Pero por una cosa muy sencilla también.
Pero
un promedio de 1.86 de altura.
Bueno, pero tuvimos algo a favor, Jorge, rompimos el cero rápidamente, a los pocos minutos.
Sí, Argentina, pero no lo pudimos mantener cuatro minutos duro.
Bueno,
ahí ese está. Fue el problema.
El principal obstáculo se pudo superar, que fue abrir el marcador.
Sí,
entonces,
sí.
¿Uno qué suponía? Bueno, mirá, ellos van a salir un poco más, vamos a tener la posibilidad de que con la habilidad de los jugadores argentinos encontrar los huecos. Y todo lo contrario, ellos nunca salieron de su libreto. Y un detalle, vos fíjate, marcaban en zona, que eso es muy importante tener en cuenta, porque uno que supone que Islandia puede llegar y le vamos a poner una marca a Messi, otra Agüero, otra Di María. No, ellos marcaron en zona, nunca se salieron del libreto. Ahora, cuando tenían una posibilidad de pasar ataque, pasaban 7, 6, pasaban al ataque.
Sí, bueno, pero también, vamos a ser honestos en esto. Nunca se salieron del libreto, porque como vos recién decíamos, duró 4 minutos nada más la ventaja argentina, no duró nada, o sea, no les dio tiempo a pasar de cambiar de libreto.
Bueno, por eso, pero es que en un mundial te pueden pasar estas cosas, y si no, fíjate lo que ocurrió de los partidos posteriores. Por ejemplo, Brasil era ampliamente favorito para superar a Suiza.
Sí.
y el gol del empate, no se puede creer que a una selección que está en el número uno de los lugares como posible candidato a ganarlo, le hagan el gol. Un tipo cabeceó solo en el área chica y le empató el partido. Por eso digo que
el
hay errores.
No salió nada. No,
claro, hay errores generalizados en los equipos que permiten que esta serie de circunstancias que en un mundial te pueden complicar y mucho.
Bueno, vos decías que no se le había puesto marca personal a Messi. Bueno, ayer decían precisamente, y después mostraban las imágenes y tenían razón, cómo lo habían controlado a Neymar. Dice, bueno, ¿cuál fue la táctica con Neymar? Pegarle patada todo el tiempo.
Bueno, ahí está.
Le pegaba uno, después le pegaba otro, después le pegaba otro.
Y acá decíamos que Islandia, porque eran grandotes, pesados y brutos, le iban a pegar a Messi, a los jugadores. Y sin embargo, no hubo ninguna acción violenta.
No, hubo un penal no cobrado.
Sí, vamos a lo que nos duele o a lo que realmente nos preocupa, no que nos duele, lo que nos preocupa con relación a fútbol. Porque está tieta, todo, y le dijimos, mira, perdió Alemania. Y bueno, ¿qué le hace? Está bien que haya perdido Alemania, porque en definitiva. Pero empató Brasil, que tenía que ganar, bueno, está bien que empató Brasil, pero a nosotros lo que nos interesa es Argentina. Y el problema de Argentina, que yo veo, por ejemplo, que lo que hablamos también acá en estos días previos, son esas actitudes extrañas o raras que tiene el técnico Sampaoli. ¿Por qué? Pero vamos a con el diario del lunes, sí. Perdón.
No, está bien, estamos todos afectados, no te da problema.
En el sentido este de que él le daba una gran participación en la formación del equipo a Lo Celso. Era prácticamente uno de los jugadores preferidos después de Messi, es decir, Messi lo indiscutido, sí. Pero era uno de los jugadores indiscutidos en lo previo a integrar una dupla ahí central junto a Mascherano. Y bueno, no aparece Lo Celso como titular, arranca con Biglia, vuelve al histórico doble cinco allá con Mascherano. Sí, sí. Pero no solamente que Biglia tuvo un regular partido hacia abajo, porque en definitiva vamos a reivindicar, todos decíamos que Mascherano no estaba en condiciones, de hecho se dudó mucho de que estuviera en la lista de los 23 convocados para ir a jugar al Mundial. Uh-huh. Sin embargo, fue uno de los mejores jugadores de la Argentina. No vamos a decir que fue un gran fue deslumbrante, pero fue uno de los mejorcitos en ese sector de la cancha. Y sin embargo, cuando busca la variante, en vez de ponerlo a Lo Celso, lo pone a Vanega, que venía de una lesión, que fue el que menos se entrenó con el grupo. Sí. Entonces esas son las cosas que no se le entienden a veces a Sampaoli. Lo de Pavón por Di María también, otro error o no, bueno, pero digamos que es otra posición de la cancha. Yo creo que tiene que jugar Pavón por el presente, como hablamos siempre de jugar a los jugadores. Pero bueno, digamos que también es una alternativa que jugara con Di María y que en definitiva lo terminó retrasando.
Sí, pero Di María no va, Di María hace rato, pero ya que no viene jugando a nada.
Por eso, pero además de esto, la presencia de Salvio.
Perdóname, yo le decía el otro día, conversábamos con el Chino antes del partido y demás, y yo le decía que en Mitre, en uno de los programas de Mitre, estaban haciendo un juego a ver en cuántos minutos del primer tiempo se lesionaba Di María del primer partido. Porque Di María, acordemos, ¿no? Que las últimas veces se lesionó todas las veces.
Sí, siempre se lesionó. Bueno, digamos que son variables. Pero a mí, insisto en esto, es en las dudas, no sé si dudas del técnico o en estas contradicciones que tiene el propio técnico. Porque él estuvo preparando el equipo con Lo Celso, siempre en la zona del medio.
Sí, sí.
Y no solamente que no lo puso Lo Celso, sino que cuando lo cambió tampoco lo puso en el recambio.
No.
Es decir, uno entendía, bueno, mira, lo va a sacar a Biglia. Por ahí, ¿quién iba a traer? Lo Celso. Ah, no, entró Vanega. Que Vanega se notó claramente la falta de juego. Es un muy buen jugador, pero ¿quién va a dudar de Vanega? Ninguno. Pero no está, viene de una lesión y sabemos que a este nivel, Jorge, aparte de la recuperación física, se necesita lo que es ritmo de juego. Bueno, esas cosas son las que a veces nos preocupan del técnico. Se habla, porque de acá al jueves pueden pasar muchas cosas, de que eso serían las variables que estaría pensando Sampaoli. Es decir, volver a Mercado, marcando punta derecha en lugar de Salvio, la presencia de Lo Celso allí por Biglia y la presencia también de Pavón por Di María. Yo lo de Salvio por ahí, vamos a intentar justificar un poquito más para no pegarle con el diario del lunes a Sampaoli. Creo que no es mala la idea, no era mala la idea, teniendo en cuenta que se iba a encontrar con lo que se encontró, un equipo que iba a esperar en el fondo. Y había que buscar los lugarcitos por donde poder entrar. no era mala la idea de Salvio por la derecha, teniendo en cuenta que ellos no iban a atacar con tanta cantidad.
Sí, pero
de
lo tenía, pero Mesa tendría que haber jugado un poco más allá, hacia el centro, claro, pero para no, asociarse con Messi.
Claro, pero no rindieron esas sociedades.
Y no lo hizo eso. Lo mandó jugar bien sobre la punta.
Por eso,
a Mesa, o sea, lo marcó tácticamente mal.
Ahí está, por eso digo
ese
que
es el punto.
Hay veces que
si vos lo corres a Mesa un poco más al centro para asociarse con Messi y lo mandás a Salvio por la punta, ahí es otra cosa.
Yo pregunto lo siguiente, sí, que es una cosa que se lo he dicho, lo he conversado con aquellos que han jugado muchos años al fútbol, no importa aquí en el orden local o regional, sí, pero sí, que en definitiva juegan. Cuando un técnico a vos te manda, te dice, bueno, vos vas a hacer esto, pero vos ves que pasan los minutos, sí, y no
la
pasa
rebeldía, sí,
pero es que tiene que haber una rebeldía natural, intentar buscar lo que mejor sabés hacer,
sí, sí, sí.
Es decir, todos sabemos, volvemos al caso de Pavón, todos sabemos que siendo derecho le gusta jugar por la izquierda porque él tiene mejor perfil, se acomoda mejor y demás. De hecho, le sacó un remate al arco el arquero estirando, así que pasó ahí a Gatita, que alcanzó a meter su mano cuando la pelota se le iba por el segundo palo y lo que podía haber sido el segundo gol. Pero digo, si ves que a veces no mandan a la derecha, pero muchas veces ellos mismos intercambian posiciones, buscar las variantes los propios jugadores dentro del campo de juego cuando no sale. Yo no sé cómo es la orden o si es tan rígida la táctica para que digan, bueno, yo te puse ahí y de ahí no te salí. Yo creo que hay jugadores que son de muchos años de trayectoria que tienen que tener la rebeldía natural de poder cambiar de posición o intentar algo por otro lado. Pero bueno, son esas preguntas que para nosotros todos hinchas no tienen respuesta y que solo nos queda ahora empezar a esperar y empezar a sacar. Ya empezamos a sacar números, ya empezamos a sacar cuentas, ¿eh? Los numeritos, qué pasa si empatamos, y si perdemos, cómo ya.
Que, no, hay, ya, claro, que... lógicamente que hay que salir a buscar el partido contra Croacia.
Bueno, ahí esto está. Ya, así que ahí estamos con esto que hemos visto, la verdad.
Más
que...
allá de esto, también yo ayer escuchaba declaraciones, entrevistas directamente a Batista y al Checho y a Olarticochea, que estaban ahí en, no me acuerdo si en Fox o en TIC, creo que era en TIC, y que decía muy claro los dos, no dramaticemos, esto recién empieza, al contrario, eso de que era un partido medio fácil, que no era para nada fácil, no embromemos, había que jugar con el tema de la altura, que era muy grande en promedio de Islandia, y era uno de los partidos más difíciles porque, tras que son altos, sabíamos que se iban a cerrar por completo, cosa que no va a ser Croacia cerrándose tanto.
Creemos que no.
Posiblemente Croacia ahora se cierre un poquito más, porque como ganó, posiblemente se cierre un poquito más de lo normal.
Sí, pero ya es otra táctica de juego.
Ya es otra táctica de juego, sí. Y lo mismo va a pasar el otro partido, o sea, con Nigeria. Nigeria tampoco de cerrarse. Mirá, por completo.
Dos cositas para ir finalizando, te cuento. Sí, mientras estamos ya en el tiempo adicionado, en 90 minutos, adicionaron 4 para el partido que Suecia le está ganando por 1-0, sí, que, como decías vos en el comienzo, su resultado que no le interesa o no le conviene mucho a Alemania, que
no le conviene,
en
no
el gran batacazo
lo
de la fecha
lo
que
complica
fue.
Y mucho para clasificarse.
Para clasificar. Sí,
no,
sí, estamos
no para no, no para ser primero o segundo, para clasificarse le complica mucho.
Te decía dos cositas finales, por ejemplo, hubo en esto de que a veces nosotros criticamos tanto al periodismo de Buenos Aires porque cada uno tiene su posición tomada y, sí, y demás, pero hubo yo tengo que destacar algo que lo hizo Gastón Recondo, que está en uno de los más destacados periodistas allí, te dice que cuando se supo el primero de diciembre, cuando se sortearon las zonas y el fixture correspondiente ya terminada todas las rondas eliminatorias, automáticamente ya ese día se supo que el primer partido de la, sí, Argentina era con Islandia. Ahí en ese sorteo en Moscú que se hizo, estaba Valdano y le hace una nota a Jorge Valdano, y realmente Jorge Valdano dijo exactamente lo que pasó el sábado. Dice, ojo con Islandia, porque Islandia es un equipo que juega bien al fútbol, que saben, es decir, han aprendido en sus diferencias, sabiéndose que son inferiores no solamente a la Argentina, sino al resto del fútbol del continente europeo, a usar sus optimizar lo que puedan
sus
tener
armas.
Que es ser ordenados, no desesperarse si le hacen un gol o dos, siempre igual y tratar de contrarrestar al equipo marcando en zona y tratando de salir en velocidad, que la potencia. Y tienen un muy buen jugador, el número 10 es un gran jugador, bueno, de hecho juega en Europa, en Italia, ¿no?
Sí.
Pero digo, no me pides el apellido porque es imposible acordarse, pero digo, él dijo, ojo que no va a ser fácil para nadie, es un partido a tomarlo muy en serio, porque es un equipo que están acostumbrados a uno puede decir de acá, el antifútbol, sí, y el antifútbol. Bueno, ellos con ese antifútbol hicieron algo dentro de las normas legales, lo posible como para llegar a donde llegaron, que fue clasificar al Mundial.
Le habían ganado a Croacia en el coso.
Exacto, cuidado, y estar allí en la pelea diciendo, pintó cómo jugaba Islandia y con los problemas que se podía encontrar Argentina exactamente 6 meses antes, diciéndonos ojo que puede pasar esto. Por eso es que, como decías vos, que no hay que desesperarse, porque esto, fíjate, tenemos la prueba de la de Alemania, tenemos lo que pasó con Brasil y Suecia y Suiza, y bueno, y una serie de hechos. Y otra cosita que te quería comentar, que es muy importante, que ayer sí trascendió. La Federación Internacional, la FIFA, está viendo la posibilidad de que a partir de después de este Mundial comiencen la posibilidad del tiempo neto de juego a partir de los 35 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo es esto? Muy, muy simple. Para evitar este tema de se pierde el tiempo y demás, tener la posibilidad de que a partir de los 35 minutos del segundo tiempo se juegue por tiempo neto de juego. ¿Cómo sería esto? Como lo decíamos, como en el básquet, se para la pelota,
para el reloj.
Para el reloj, exactamente, y se complete los últimos 10 minutos por reloj, sí, no por tiempo. Eso lo está viendo la Federación y es muy probable que se ponga en práctica después del Mundial, obviamente en todo el mundo. Por ahora serían a partir de los 10 últimos minutos, de los 35 del segundo tiempo. Habría que ver si lo harían en el primer tiempo, no, eso no quedó claro, pero eso me parece muy importante para evitar el tema este de la pérdida de tiempo,
sí,
cosa que es interesante para poder ser justos con el tiempo que se adiciona, porque sí, para uno a veces
ser,
poco.
Para poder ser justos, yo creo que tendrían que primero ver bien los árbitros que ponen.
Sí.
Y después el tema del VAR, sí, porque escuchame una cosa, no me va a decir que el penal que le hicieron a Pavón no era para el VAR.
Por lo menos, vamos a recordarle a la gente cómo es el uso del VAR. Siempre, en definitiva, el último que tiene la palabra es el árbitro. Sí. Pero el VAR lo que tiene que hacer es llamarlo y decir, es decir, vamos a la situación puntual de Pavón. En el VAR no vieron penal ninguno. No, no hubo penal. Pero ya que lo repitieron tantas veces,
pero
para, que
se ve claramente, no vieron penal ninguno, no sabemos. No, pero por ahí le avisaron al árbitro y el árbitro dijo no. Directamente ni reviso el VAR. Bueno, para mí no fue penal.
Por eso digo, pero aunque lo hubiera revisado y vea, siempre el que tiene la última palabra es el árbitro.
Sí, sí, por supuesto.
Puede decir, no, yo estoy de acuerdo con lo que hice, no cobrarlo, porque para mí no era penal, por más que se lo pasen de cualquier posición de las cámaras, o decir, sí, fue penal y revierte la situación.
Y la otra situación de penal, que fue la mano del islandés, después explicaban que hubo un cambio de reglamentación, que cuando la pelota primero rebota en una parte del cuerpo del jugador y después en la mano, no es penal, porque
claro,
es como si fuera segunda jugada, eso, de rebote, entonces no
todo eso,
eso es medio raro, pero bueno,
eso todo sí. Eso cambió a partir de la disposición que hizo la FIFA, la Federación Internacional, desde hace más o menos 2 años esta parte, cuando cambió en aquella vieja, históricamente que era, quedaba a criterio el árbitro si la mano era intencional o no. Si sí, el jugador se va cayendo y la pelota le pegaba la mano, pero no se veía claramente que no era intención del jugador de manotear la pelota, no se cobraba la falta y no había tanta discusión.
Uh-huh.
Porque generalmente es mucho más evidente cuando un jugador intenta sacar la pelota con la mano a que le pegue en forma casual. Ahora, a vos te pega la mano entre los dedos, es penal. Eso
desde
hace
ahora
un año y medio, dos, a esta parte.
Sí.
Pero con esa salvedad que vos decís, si la mano está pegada al cuerpo y le pega en la mano, no es penal. Entonces siempre va a haber circunstancias de apreciaciones. Por eso que con el VAR, que se intentan arreglar este tipo de injusticias, todavía no es muy claro, porque todavía no está aceitado el sistema de llamar. Porque por lo menos hubiera meritado que lo llamen y le digan, mire, fue penal. El tipo va y mira y dice, no, para mí no era penal y no se cobra. Pero por lo menos volver a repasar a la jugada. Así que bueno, hay una serie de detalles que tienen que se están viendo, siempre con la idea de ir mejorando. Final en Rusia, acaba de ganar Suecia por 1-0.
Corea lo tuvo,
que está en la zona
lo metió en un arco Corea,
sí,
la zona de Alemania,
en la zona de Alemania, claro está. Así que bueno, ahí está entonces ganando el equipo.
Queda México primero,
México y Suecia
junto con Suecia,
los dos con los mismos,
los dos con tres puntos
y con un gol a favor, es decir, ganando por el mismo resultado.
Ahora tienen que jugar Suecia, el próximo partido lo juega Suecia con Alemania.
Ajá,
así que se prepare Alemania para ver si puede ganarle a Suecia, porque si no le gana a Suecia, chau chau bambina.
Bueno, y
Alemania
sigue la
increíble
hoy,
sería, ¿no?
La jornada de hoy sigue con Bélgica Panamá,
sí,
y más tarde va a jugar Inglaterra, hoy debuta.
Ese partido también lo quiero ver, a ver qué pasa con Túnez. No sea cosa que Túnez sea otra sorpresa.
Le va a poner una fichita a
Inglaterra. No sea cosa que pase algo raro.
Bueno, esperemos que Argentina mejore, que es lo que nos interesa, y de acá el jueves falta una eternidad, tenemos todas estas posibilidades de ver qué es lo que puede ocurrir.
Exactamente.
Nos vemos, Jorge, gracias.
Bueno, querido, hasta luego. Mundial, sí, señores y señores, la World Cup FIFA 2018.